La Voz de América presenta.
El presidente electo Joe Biden envía mensaje de unidad y empatía en vísperas del Día de Acción de Gracias. Estrategias legales siguen en el centro de la atención del equipo del presidente Donald Trump. Millones de estadounidenses viajan para celebrar Acción de Gracias pese a recomendaciones oficiales. Y adiós a una leyenda del fútbol. Muere Diego Armando Maradona.
Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Mensaje de unidad en conmemoración del Día de Acción de Gracias. En medio de todo, el tema migratorio será considerado en sus primeros 100 días de gobierno, según sus asesores. Celia Mendoza, ya con nosotros con más información. Celia, ¿cuáles serán y quiénes se verían beneficiados en este tema migratorio?
Gonzalo, los migrantes indocumentados podrían ser los más beneficiados cuando entre Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero del 2021 y en especial durante estos primeros 100 días. Se espera que presente leyes que podrían llevar a la legalización de más de 11 millones de indocumentados e inclusive imponer una moratoria en las deportaciones de por lo menos 90 días para analizar los casos de estos migrantes. Propuestas que se han confirmado después de una entrevista exclusiva que dio esta semana. Veamos.
Retomar los esfuerzos para lograr una amplia reforma inmigratoria en Estados Unidos es una de las promesas de campaña que, según Joe Biden, presidente electo, forman parte de su agenda en los primeros 100 días de su administración. Así lo afirmó en conversación con La Voz de América a Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata.
Ellos van el primer día a mandar a la al Senado y a la Cámara de Representantes propuestos envolviendo reforma migratoria, reforma completa, comprensiva. Ellos van a proteger a los soñadores.
Durante una entrevista exclusiva con la cadena NBC, Biden afirmó que el proyecto de ley buscará darle un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Leopoldo Martínez, abogado venezolano y miembro del Comité Nacional Demócrata, explicó a La Voz de América qué medidas ejecutivas adicionales implementará el mandatario electo.
Y hay 200 mil venezolanos en los Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria vulnerable. Hay más de 3.000 en procesos de deportación, hay más de 600 detenidos. Y Biden ha dicho desde el primer día, al mismo tiempo que voy a luchar con la comunidad internacional por recuperar la democracia venezolana y atender la crisis humanitaria que hay en Venezuela, voy a darle protección migratoria temporal, TPS, a los venezolanos.
Algo importante durante esta posibilidad de reforma es la carrera en el Senado, que tendrán la posibilidad en enero de ganar republicanos o demócratas, con dos curules que podrían determinar la mayoría de ese ente, que será definitorio para la posibilidad de aprobar esta propuesta de ley. Gonzalo.
Gracias, Celia, por tu informe. Pasamos ahora a Washington, el tema del perdón presidencial y la estrategia legal mantiene la atención este miércoles. El presidente Donald Trump, Jorge Agobián, con nosotros para darnos los detalles. Jorge, ¿qué anuncios hace hoy el presidente Trump? ¿Cuáles son los objetivos de su equipo legal de cara a los resultados electorales?
¿Qué tal, Gonzalo? El presidente Donald Trump anunció a través de un tuit que le otorga un indulto completo a Michael Flynn. Recordemos, el ex consejero de Seguridad Nacional durante la campaña del presidente Donald Trump en 2016 y ex consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que duró menos de un mes en el cargo tras haber admitido que mintió al FBI sobre sus contactos con el gobierno de Rusia. Esto ya ha traído reacciones por parte del ala demócrata. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, Adam Schiff, dijo que el presidente Donald Trump está usando los beneficios del perdón presidencial para de alguna manera encubrir a quienes lo han encubierto antes a él. Esto es, el, por supuesto, la noticia que está en este momento teniendo lugar en Estados Unidos, pero también desde el punto de vista electoral, el presidente Donald Trump y su campaña dijeron el día de hoy abiertamente cuáles son sus intenciones para las certificaciones de los estados. Vamos a explicarlo en el siguiente informe.
Trump desestima las certificaciones de los estados y no descarta una atípica jugada política. Así lo justifica su campaña, parafraseando la Constitución.
Como se establece en el artículo 2, sección 1.2 de la Constitución de Estados Unidos, las legislaturas estatales tienen la autoridad exclusiva para seleccionar a sus representantes en el colegio electoral, proporcionando una protección fundamental contra el fraude electoral y la manipulación electoral.
Pensilvania, Georgia y Michigan certificaron sus resultados. El ganador fue Biden, según el escrutinio. Pero para Trump, eso no está escrito en piedra. Un juez estatal de Pensilvania pidió detener el proceso de certificación hasta el viernes, cuando se realizará una audiencia en la que se decidirá si los votos por correo son constitucionales o no. La mayoría del Senado de Pensilvania sometió a consideración las denuncias de Trump este miércoles en un evento. El abogado de Trump testificó.
Su elección debido a estos dos condados y quizás uno más es una vergüenza, es una desgracia.
La próxima semana se llevarán a cabo encuentros similares en Arizona y Michigan, según informó la campaña. La Casa Blanca inició oficialmente el proceso de transición el martes, pero Trump descarta una concesión, aludiendo a denuncias de fraude que hasta el momento han sido refutadas por varios jueces estatales.
El presidente Donald Trump participó en este evento de los republicanos en el estado de Pensilvania. Lo hizo a través de la vía telefónica y allí dijo que estas elecciones deben cambiarse de cualquier manera y dejó esta esperanza en manos de su abogado personal, Rudy Giuliani.
Muchísimas gracias, Jorge Agobián, con los últimos detalles sobre las actividades del presidente Donald Trump. Y bien, millones de personas viajan este miércoles para celebrar Acción de Gracias pese a las advertencias oficiales. Laura Sepúlveda nos muestra la intensa actividad previa a las festividades.
Pese a que los servicios de transporte maximizan sus medidas de seguridad sanitarias, a menos de la mitad se ha reducido el número de viajeros por avión dentro de Estados Unidos en jornadas previas a la celebración del Día de Acción de Gracias. Mientras la Administración de Seguridad de Transporte, TSA, reporta que en 2019 ninguno de los 7 días anteriores a dicha celebración bajó de los 2 millones de viajeros diarios, este año los números oscilaron entre los 700,000 y un poco más de un millón.
TSA permanece en estrecha comunicación con profesionales médicos, los CDC y varias entidades gubernamentales mientras continuamos llevando a cabo nuestra importante misión.
Mientras la Asociación de Transporte Aéreo Internacional estima que las aerolíneas perderán un total de 157 mil millones de dólares en 2020-2021, 5 veces más que durante la recesión de 2008-2009, los viajeros contemplan otras alternativas de viaje como el servicio de trenes Amtrak.
Básicamente estamos obteniendo alrededor del 20% de nuestro número de pasajeros en comparación con el año pasado, por lo que ha bajado alrededor del 80% para la Semana de Acción de Gracias.
Sondeos muestran que es mayor la cantidad de gente que planea viajes en vehículos particulares que en tren, avión o bus. Y ya que los planes de viaje muestran seguir vigentes según las cifras, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, alertan sobre la importancia de mantener el distanciamiento social e intentar celebrar las festividades solo con el círculo familiar inmediato. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y los casos de COVID-19 vuelven a registrar niveles históricos en Estados Unidos. José Pernalete nos dice cómo este Día de Acción de Gracias se proyecta como una fecha de contagios masivos.
Las muertes en Estados Unidos a causa de COVID-19 durante 24 horas superaron la cifra de 2,000. Esta incidencia, nuevamente registrada en el mes de noviembre, se une a un incremento de contagios confirmados y de hospitalizaciones. Según la Universidad Johns Hopkins, en la nación se contabilizan más de 12,600,000 personas infectadas del mortal virus. Los médicos destacan que estos números van a aumentar en las próximas semanas tras la diseminación del virus por la celebración de Acción de Gracias.
Bueno, eso nos preocupa bastante porque eso implica que van a estar personas viajando de ciertos sitios donde no hay una incidencia de infecciones posiblemente a un sitio donde sí hay incidencia de infecciones, se van a estar reuniendo personas que no tienen contacto directo, aunque sean familiares cercanos, no son contactos directos y va a aumentar sabemos que va a aumentar la transmisión del COVID.
Según COVID Tracking Project, actualmente hay más de 88 mil personas hospitalizadas. Aproximadamente 5.600 requieren respiración asistida. Estas cifras son las que encienden las alertas sobre un aumento previsto en 14 días que podrían comprometer la capacidad en la red nacional hospitalaria. La doctora Nuria Lawson aconseja tomar previsiones.
Lo mejor que pueden hacer es tener una cena afuera, no dentro de la casa. Si van a tener dentro de la casa, tiene que ser un sitio más ventilado, tienen que pensar en la ventilación.
José Bernadette, Voz de América, Miami.
Este feriado ha sido tradicionalmente una fecha de reunión familiar. Sin embargo, como nos cuenta Arnaldo Rojas, esta familia hispana tiene razones para abogar contra esa práctica.
Celebraban el cumpleaños de una de ellos en Arlington, Texas, y lo menos que pensaron es que estaban compartiendo mucho más que la felicidad de pasarla juntos.
El día siguiente mi familia empezó con los mensajes que no se sentían bien, cómo están los demás.
Al cabo de 4 días, los 12 que se juntaron en la fiesta dieron positivo al COVID-19. Otras 3 personas que no asistieron a la celebración también se contagiaron luego de entrar en contacto con ellos. En total, 15 contrajeron el virus, entre ellos 4 niños, una mujer embarazada y la matriarca de la familia.
Fui a la casa de mi sobrino y me encantó ver a la familia, pero ahora estoy luchando contra el COVID-19.
Enriqueta Aragonés pasó una semana en el hospital. Ahora, junto a su familia, usan las redes sociales para compartir su experiencia con el público en el intento de frenar el avance del virus, especialmente en las fechas festivas que se avecinan.
Usen máscara que cubre su nariz y boca.
Mantenga su distancia social.
Lávate las manos frecuentemente.
Por favor, quédense en casa.
Por favor, quédense en casa con los únicos que viven en su hogar, porque nomás solamente así nos podemos parar la propagación del COVID-19.
Por el COVID-19, la señora Aragonés desarrolló deficiencia cardíaca y todavía lucha con las secuelas más comunes del virus. Texas ocupa uno de los primeros lugares donde el número de contagios en Estados Unidos aumenta peligrosamente a un promedio de 11.000 casos nuevos cada día. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Y fue clasificado por la FIFA como uno de los mejores futbolistas de la historia. Conquistó a fanáticos, sorprendió a políticos, maravilló a multitudes, pero sus adicciones oscurecieron su legado. Diego Armando Maradona murió este miércoles a los 60 años.
Ha sido uno de los campeones más grandes del fútbol. En la mañana del miércoles, a la edad de 60 años, el argentino Diego Armando Maradona falleció por un ataque cardíaco en su casa del Tigre, cerca de Buenos Aires, donde estaba recuperándose de una reciente cirugía cerebral. La rápida intervención de las ambulancias fue inútil. Se va el ídolo indiscutible de un país entero, su Argentina, y el hombre más amado de una entera ciudad italiana, Nápoles. La inesperada muerte de Maradona ha dejado a todo el mundo del fútbol conmocionado mientras empezaron los adioses al campeón, incluido de Pelé, el amigo con el cual se dividió el título de jugador más grande de la historia.
Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Un día espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo.
El gobierno argentino ya decretó 3 días de duelo nacional, mientras los aficionados recuerdan su carrera con la victoria en el Mundial del 1986 y los triunfos con el Boca, el Barça y sobre todo en Italia con la camiseta del Nápoles, donde ganó entre varios títulos 2 ligas nacionales y una Copa UEFA. La imagen de Maradona, la mano de Dios, como le llamaban, quedará ahora en el Olimpo del fútbol por una eternidad. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y más adelante, mano amiga. Médicos estadounidenses llegan a Honduras para ayudar a damnificados.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Más de 70 masacres han conmocionado a Colombia en lo que va del año. Yair Díaz nos informa.
No cesan las masacres en Colombia. El país latinoamericano reporta alrededor de 15 personas asesinadas en la última semana.
En muchos municipios, cuando llegan esas estructuras criminales, se convierten en las principales causantes de los asesinatos colectivos.
Los departamentos de Antioquia y Cauca han sido los más golpeados por las matanzas, según los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS. De las 76 registradas en Colombia durante el 2020, 18 han ocurrido en Antioquia y 12 en el Cauca.
Son los departamentos más convulsionados. En estos departamentos se encuentran ubicados los primeros 3 eslabones de la cadena de las drogas ilícitas. Quiere decir, están los cultivos, los laboratorios y la salida al mar.
Para INDEPAS, en este cuarto de año el número de víctimas de masacres se ha cuadruplicado. El experto consultado por La Voz de América, Néstor Rosanía, señala que este fenómeno se da por la pelea de territorios.
Hay una guerra total entre todos los grupos que se están disputando la salida de la droga.
Ante las más recientes masacres, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ofreció recompensas de hasta 200 millones de pesos colombianos, más de 50 mil dólares, para quien dé información sobre los responsables.
Que deben ser bien identificados por parte de los ciudadanos a efecto de que presten la colaboración que conduzca a la captura y judicialización de estos bandidos.
El Senado de Colombia realiza un nuevo debate de control político al gobierno de Iván Duque por los asesinatos de líderes sociales y el aumento de las masacres. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Un grupo de médicos estadounidenses llega a Honduras para ayudar a los damnificados por los desastres naturales. Oscar Ortiz nos informa.
Debido a la emergencia y daños ocasionados por lo que en su momento fueron huracanes conocidos como Iota y Eta, un grupo de médicos de Estados Unidos llegó a Honduras para apoyar con atención sanitaria a los afectados por los fenómenos climáticos.
Trajimos un equipo médico, nuestra organización se especializa en desastres naturales y bueno, esto es lo que hacemos nosotros.
¿Cómo está puesto el equipo, doctora?
En este momento tenemos 3 médicos y 3 enfermeros y 2 personas de logística.
Los médicos serán distribuidos en los diferentes albergues de varios municipios que sufrieron mayor impacto en la zona norte de Honduras.
Ellos vienen preparados para dar la primera respuesta o la atención primaria, pero también vienen con algunas especialidades para abordar todo el tema de apoyo diagnóstico y terapéutico que se requiera en la zona, ¿verdad? Así es que vienen con todo el equipo, con medicamento y pues hay una colaboración bastante directa y completa para cada paciente.
La estadía de los médicos en el país será de aproximadamente 15 días y no se descarta que se extienda el tiempo de servicio de llegar a ser necesario si las circunstancias lo permiten. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Ni una más. En el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, las venezolanas salen a las calles a pedir justicia.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte,
yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Más de 200 feminicidios se han cometido en Venezuela durante este año, según organizaciones de derechos de la mujer. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta cómo ese número se acentuó en medio de la pandemia.
Colectivos feministas venezolanos alzan su voz contra lo que califican como una violación continua de los derechos de la mujer y cuestionan que no se están haciendo los esfuerzos suficientes desde el Estado para detener los feminicidios.
Los índices de violencia en Venezuela, a pesar de que las cifras son bastante complicadas de obtener, son de los más altos de la región. Tenemos el mayor número de embarazos adolescentes, tenemos un 72% de pobreza feminizada y los casos de violencia de género, pues muchas veces no ni siquiera llegan a tribunales o cuando llegan a tribunales son completamente ignorados.
Andrea dice vivir en una sociedad machista que justifica a los agresores, tal como dice ocurrió cuando alertó que su pareja la maltrataba.
Muchísimas amenazas, muchísimas revictimizaciones.
Las activistas denuncian que entre otras formas de violencia contra la mujer que se dan en Venezuela están la dificultad para acceder a métodos anticonceptivos, el retardo en los tribunales para condenar a los agresores y la falta de actualización de legislaciones que promuevan los derechos de la mujer.
Todo esto hace que Venezuela esté absolutamente atrasada en materia de género y de igualdad.
En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Féminas, el Papa Francisco escribió en su cuenta en Twitter: si queremos un mundo mejor que sea casa de paz y no patio de guerra, debemos hacer mucho más por la dignidad de cada mujer. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
El origen de la inequidad, los prejuicios, la violencia y los avances en el desarrollo pleno de las mujeres en América Latina son solamente algunos de los temas que abordó con Alonso Castillo, la abogada, la autora, la activista venezolana, Nermery Girbirín.
La fundadora de la organización no gubernamental El Reflejo de mi Interior emprendió una nueva faceta como escritora. Con su libro Poderosas, Mujer, Descubre tu Grandeza, Nermery Girbirín aborda los roles que enfrentan las mujeres en la sociedad.
Latinoamérica está despertando y está reaccionando muy bien ante los objetivos de equidad de género y se ha visto en la unión que existe entre las mujeres y los colectivos feministas en Latinoamérica.
Para la abogada, la falta de educación en la región continúa siendo una barrera en el empoderamiento de las mujeres. Según nos dijo, ella lo vivió en carne propia.
Nadie me habló de teorías feministas, nadie me habló de roles de género, de machismo, de micromachismo. O sea, había una ausencia, una ignorancia total del tema.
Entre la falta de enseñanza y los prejuicios arraigados, el desarrollo de las mujeres en el continente se estanca, por lo que el origen del cambio está en la educación, nos dijo la empresaria.
¿Quién no va a querer apoyar la igualdad? O sea, ¿quién no va a querer un mundo igualitario? Solamente quienes realmente no entienden de lo que se trata el feminismo. Entonces, creo que a través de la educación es que podemos lograr un cambio y hacer que este tema se mantenga y veamos cambios en la sociedad.
Para la abogada, el género no es algo dado por la biología, sino algo transmitido por la sociedad.
¿Por qué sigo repitiendo este patrón? Cuando le preguntas, bueno, no sé, si lo hacía mi mamá, si lo hacía mi abuela, realmente es sorprendente cómo el cerebro puede, tiene la capacidad de programarse y reprogramarse.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En breve, gracias por la vida. Así celebran los ecuatorianos el Día de Acción de Gracias.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Y en Ecuador también se celebra la tradición del Día de Acción de Gracias. Gracias a la vida, a la providencia, gracias a los desafíos que enfrentamos. Néstor Aguilera viajó hasta Cotacachi para mostrarnos la festividad de la gratitud.
Localizada a poco más de 100 kilómetros de Quito, Cotacachi es una pequeña ciudad andina que acoge a una comunidad de unos 1.700 extranjeros, de los cuales un 80% son estadounidenses, según el alcalde local. En sus calles es común ver a ciudadanos de esa nacionalidad haciendo sus actividades diarias.
Todos genial y muy, muy amable y muy tranquilo. Entonces, esta vida yo quiero para mi hijo.
A pocas horas de la tradicional celebración del Día de Acción de Gracias, ellos también intensifican sus preparativos, mezclando sus tradiciones con productos locales. Así lo explicó Brenda Marceau Chadbourne, quien luego de vivir en Massachusetts y Texas, decidió radicarse en este lugar.
Haremos lo mismo que hacemos en Estados Unidos. Comeremos, beberemos, pasaremos un buen tiempo.
En el restaurante Solid Rock, localizado en pleno centro de Cotacachi, se viven momentos de ajetreo. Su propietario, Santiago Pastrana, contó que tiene confirmadas 80 reservaciones para este jueves. En el menú, que cuesta $13, no puede faltar el pavo.
Sí, me tocó aprender, me tocó investigar mucho qué es lo que les gusta a ellos y que salga idéntico. Ellos piden el pavo, el puré de papa, el relleno del pavo.
Al igual que en Estados Unidos, este jueves 26, muchos estadounidenses residentes en Cotacachi anticipan que pasarán en familia, en algunos casos en la zona urbana, aunque otros lo harán en zonas rurales aledañas. Néstor Aguilera, Voz de América, Cotacachi.
Llegamos así al final de esta edición del Mundo al Día. Lo dejamos ahora con imágenes de Diego Armando Maradona. La fama y la infamia no le fueron ajenas. Aquí lo vemos, 1988, en una de sus legendarias danzas en los partidos de fútbol. Diego Armando Maradona, leyenda mundial.
It's okay.